Bendito y amoroso buen Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor por tu cuidado por nosotros todos estos años de nuestras vidas. Gracias Señor porque también por el cuidado de nuestros familiares y también de nuestras amistades. Tú siempre estás velando por nosotros. Tú siempre, Señor, nos tienes en tu pensamiento y tú quieres lo mejor para tus hijos. Y por eso, Señor, tú nos quieres hablar en este momento para que nosotros no seamos engañados en ese tiempo. Que tu Santo Espíritu siga dirigiendo, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya. En el sagrado nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien se recuerda el tema de lo que vamos a hablar de esta noche? Satanás va a copiar o va a imitar la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo es esto que Satanás realmente va a imitar la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos han leído el libro El conflicto de los siglos? Yo también voy a levantar mi mano. Y ahí dice la escritora, la hermana Elena G. de White, describe que Satanás va a imitar la segunda venida de Cristo. Y yo comienzo a pensar. Yo sé que ella lo vio en visión, pero todo lo que ella dice y escribe también se encuentra en la Biblia, porque Dios no oculta nada. ¿Cómo Dios no va a tener esa parte o este momento tan crucial en su santa palabra? Y yo comienzo a pensar y a pensar y me pregunto, no, eso tiene que estar en la Biblia por algún lado, solamente yo soy tan ciego que no lo he visto. Y comienzo a buscar. Hasta que un día, gracias a Dios, ahí está. Ella no dice nada afuera de lo que la Biblia ya no había dicho. Y ahí es donde yo comencé a entender un poco más, cuando ella dice, si el pueblo de Dios estudiara la Biblia tal como tenía que haber sido estudiada, no haría faltas los testimonios. Y yo me incluyo ahí porque yo no sabía. Entonces yo quiero compartir esto con ustedes, querida familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso está fuerte como comienza el apóstol San Pablo. ¿Con respecto a qué enseñanza? No es con respecto a la reforma pro salud, no es con respecto a la no inmortalidad del alma, no es con respecto a la ley de Dios, sino con respecto a cuál enseñanza específica. Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no debes moverte tan fácilmente de tu forma de pensar en la segunda venida de Cristo, ni os conturbéis. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y después Pablo comienza con una frasecita que el mismo Jesucristo respondió a los discípulos en Mateo 24. ¿Cuál es? Nadie os. Esa frasecita está por todos lados en el Nuevo Testamento. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Se recuerda en Mateo 24 cuando los discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De la reforma por salud, de la inmortalidad del alma. ¿De qué cosa? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que responde el Señor es ¿qué cosa? Mirad que nadie os engañe. Y después Pablo viene otra vez aquí. Con respecto a la venida de Cristo, tú no debes de moverte fácilmente en tu forma de pensar de este asunto. Como si alguien está escribiendo algo en el nombre mío, como si fuera de San Pablo. O por espíritu. O por cualquier cosa. Mire que nadie te engañe al respecto a la segunda venida de tu Salvador. Significa que este punto es muy importante, muy crucial. Porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a poner un alto aquí por un segundito. Cristo no va a venir hasta que no pase primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay solo otro lugar en toda la Biblia donde habla del hijo de perdición. Vamos nosotros, familia, al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 12, cuando lo tienen pueden decir amén. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Tú dirías, pero ¿de quién está hablando aquí? El contexto de Juan 17, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Él está orando ¿por quiénes? Por sus discípulos. Y él dice, yo he guardado a los que tú me enviaste a mí. Yo he guardado a los 12 discípulos, a quien yo le di poder para hacer milagros, para sanar y para evangelizar. Pero uno de mis 12 discípulos no se salvó. Y este discípulo es ¿quién? El hijo de perdición. Y en el tiempo del fin, antes que Cristo venga, también se va a manifestarse el hijo de perdición. Eso significa que el hijo de perdición en el tiempo del fin tiene que tener las mismas características que tuvo ¿quién? Judas. Ahora no vamos a hablar nosotros un tema de Judas porque nuestro tema es otra cosa, pero hay que saber algo un poquito de lo que era Judas. Primero, porque ya todos se saben en la historia de Judas, ¿verdad? Me imagino. Judas, ¿Dios lo llamó o Judas se ofreció? No fue llamado. Él mismo se ofreció. Marcos capítulo 3. Lo pueden leer cuando tienen tiempo. Él mismo se ofreció. No fue llamado. Él mismo se ofreció. Judas era una persona afuera del círculo de Cristo o adentro del círculo de Cristo. Fuera o dentro. Judas vivía con Cristo o no vivía con Cristo. ¿Vivía con Cristo o no vivía con Cristo, familia? No vivió con Cristo por 3 años y medio, familia. Era en el círculo íntimo de Cristo. Caminaba con Cristo. Comía con Cristo. Cristo le dio poder para que sanara a los enfermos. Para hacer milagros, para enseñar a las multitudes. Él profesaba lealtad a Cristo. ¿Qué posición ocupaba Judas dentro de los 12, de los 12 apóstoles. Él era que tenía ¿qué? Todo el dinero. Administraba todo. Él era que tenía todo el dinero. En el deseo de toda la gente describen que él era el más inteligente, el que sobresalía de todos los otros discípulos. Él era que rebajaba a todos los discípulos. Que sin mí la obra no se puede hacer. Ese era, Dios llamó, este hombre es el hijo de perdición. Cuando uno dice, tú eres un apóstata, es que alguien afuera de la iglesia va a venir y hablar en contra de la iglesia. ¿Comienza dónde? Dentro de la iglesia. Gente que profesaban lealtad a Cristo. Gente que hacían cosas tremendas en el nombre de Cristo. Pero antes que Cristo venga, ¿va a venir qué cosa? Comienza dentro de su iglesia. Y es una persona, puede ser una persona o personas que están ahorita muy cercanas a Cristo, pero dentro de su interior, en su corazón, una malicia. En la última cena, cuando Cristo estaba en el aposento alto, en la Santa Cena, cuando Cristo estaba en el aposento alto, el que estaba sentado en el lado derecho de Cristo era el apóstol San Juan, el más jovencito de todos. Tenía alrededor de unos 17 años en ese momento, jovencito. Pero el que estaba sentado en la mano izquierda no era Pedro, era Judas. Ahí al ladito de Cristo. Lo más cerca de Cristo posible. Ahí al ladito, lo más cerca posible. Y durante todo este tiempo ya Judas ya tenía planes, ya hizo los arreglos de entregar a Cristo. Y aún así daba la impresión de una lealtad tan profunda a Cristo. Y aun cuando Cristo le dice a los discípulos, uno de ustedes me van a entregar, Judas viene y dice, Señor, ¿soy yo? Y hasta ese tiempo, los discípulos no sabían qué tipo o qué clase de hombre realmente era Judas. Todavía lo miraban a Judas como el hombre sabio, inteligente, espiritual, ayudador. Todavía no sabían quién era Judas. Aún Cristo dijo, el que más va a entregar es el que también va a hacer lo mismo que yo hago. ¿El pan? ¿Y quién lo hizo? Ningún discípulo lo hizo, sino ¿quién? Y los discípulos todavía no se dieron cuenta de que Judas lo iba a entregar. ¡Wow! ¿Cuánto mal estaba haciendo Judas durante todo ese tiempo? Tan secretamente, tan sutil. Nadie se daba cuenta. Hasta aún cuando lo iba a entregar, no sabían nada. Hasta que realmente se manifestó su verdadero ¿qué? Carácter cuando lo besó. Pero hasta ese momento los discípulos no sabían nada. Estaban ciegos a la verdad. Esas son algunas características del hijo de perdición. So, regresemos otra vez a 2 Tesalonicenses. para poner esas características ya al tiempo del fin. ¿Sí o no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer de nuevo, versículo 3. ¿Ya lo tienen, familia? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin quien antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si el hijo de perdición antes era Judas, y antes que Cristo venga también se tiene que manifestarse el hijo de perdición en estos tiempos, ¿va a ser una persona fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Mejor dicho, ¿fuera del cristianismo o dentro del cristianismo? Dentro del cristianismo. Significa también que toda la obra que va a hacer este hijo de perdición que está dentro del cristianismo, simplemente lo va a hacer en apuro, algo rápido al último tiempo. O es que ya de hace tiempo él ya está planeando su estrategia. Tiene que tener tiempecito porque Judas no lo hizo tan rápido. Judas habló. ¿Y con quién habló Judas? Con Poncio Pilato habló Judas. Con los soldados romanos hablaba Judas y hacía sus negocios. ¿Con quién hablaba Judas? Con los líderes, ¿qué? Religiosos. Con los fariseos hablaba Judas para hacer sus negocios. ¿Para qué? So, este hijo de perdición, ¿con quién debería estar haciendo sus planes para su último engaño? ¿Con quién? Si el hijo de perdición era Judas y van a tener las mismas características, ¿con quién debería el hijo de perdición estar haciendo sus tratos, sus planes? Con los líderes religiosos de estos tiempos. Ahora, no tampoco pueden ser unos líderes religiosos que no están bien metidos dentro del cristianismo. Porque Judas estaba a lo más íntimo ¿de quién? De Jesús. O significa que el hijo de perdición tiene que estar en un círculo bien cerrado con los más altos líderes religiosos de estos tiempos. ¿Sí o no? Si tienen las mismas características, así tiene que ser. También, porque nadie se dio cuenta de lo que Judas estaba haciendo hasta que se manifestó o se reveló en ese momento cuando entregó a Cristo. Ninguno de nosotros realmente sabemos qué es lo que está sucediendo. Podemos pensar, es esto, pero realmente no vamos a saber hasta que no se revele. Podemos tener idea, pero estamos 100% seguros. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de qué. ¿Quién es este? El hijo de perdición, ¿sí o no? El hijo de perdición es una persona que sobre él mismo se exalta sobre todo de lo que es Dios y lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, ¿como quién? Como Dios. En el mismo centro del cristianismo. ¿Quién es el número uno que se hace pasar por Dios? El papado. ¿Por ahí alguien más? Satanás. En Isaías no dijo él: yo seré semejante a quién. Al Altísimo. ¿Sí o no? ¿No lo dijo? Él no quería tener el mismo puesto que tuvo Cristo. ¿Quién fue que le dio la idea a Judas de traicionar a Cristo? Él mismo salió con esa idea solo. ¿El espíritu de quién entró en Judas? El espíritu de Satanás. So, detrás de eso, ¿quién era? Satanás. Satanás es realmente el que quiere sentarse y, según la Biblia, se sienta en el templo de Dios, en el centro del cristianismo. Lo va a hacer. Y esta es la parte que da miedo. Porque miren lo que dice Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Significa que en el tiempo de Pablo, esto ya estaba sucediendo. Que esto no es la primera vez que Pablo le está diciendo a los cristianos de esta advertencia. Él está diciendo, ustedes no se recuerdan cuando yo ya te había dicho esto antes. Que la apostasía va a pasar. Que se va a manifestarse primero el hijo de perdición y se va a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exaltándose él mismo sobre todo lo que es Dios y culto de adoración a Dios. Y Pablo vivía en los años 60 después de Cristo, y nosotros ahora estamos en los años que 2016. Más de 1900 y pico años han pasado. Y como Judas, los discípulos no se dieron cuenta hasta que se manifestó. Nosotros todavía, tranquilos como si nada ha pasado, porque no nos damos cuenta. Judas estaba con ellos por tanto tiempo y no se dieron cuenta. El poder está con nosotros por tantos años, más de 1000 años, y todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Viste cómo la Biblia nunca se equivoca? Pero mira lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo está diciendo que algo estaba deteniendo al hijo de perdición para que se revele en su totalidad. Algo lo estaba deteniendo. Disculpa, muchos autores y teólogos se ponen de acuerdo en este punto. Y también los primeros padres que estaban viviendo en los primeros años ahí del cristianismo. Y ellos se ponen de acuerdo en este punto diciendo que lo que detenía a este poder a que se revelara en su totalidad era el imperio romano, o Roma imperial. El poder civil detenía al hijo de perdición a que realmente se manifestara por completo. Pero después se manifestó el hijo de perdición. ¿Cuándo? En el año 538. ¿Alguien se recuerda lo que sucedió en el año 538? Todos adventistas tienen que saber esto. Se unió los dos poderes y ya no había nada para detener el poder religioso porque ya tenía el poder civil bajo su mando y se manifestó por completo, ¿qué cosa? El hijo de perdición. Y uno dice entonces, pero ya se acabó porque ya se manifestó. ¿Qué sucedió, familia, después de los 1260 años? Recibió la herida mortal y se le quitó, ¿qué cosa? El poder religioso, ¿verdad? ¿Qué poder se le fue quitado? El poder civil. Solamente está el poder religioso de nuevo. Entonces la pregunta sería, Hay algo que lo está deteniendo también para que se manifieste en esta hora. Pregunto. Porque ¿qué era lo que era necesario para que el hijo de perdición se manifestara en aquel tiempo? El poder civil se tenía que desaparecer para que el poder religioso se manifestara en su totalidad y su verdadero carácter se fuera manifiesto. Pero hoy en día no se puede, porque ¿qué está deteniendo el poder religioso a hacer todo lo que quiere? El poder civil. So, ¿qué tiene que suceder para que el hijo de perdición se manifieste en su totalidad en estos tiempos? El poder civil tiene que apartarse del camino del poder religioso, o en otro sentido, unirse otra vez como eran antes, para que el poder y los líderes religiosos se manifiesten en su verdadero carácter como lo hicieron en antaño. Pero esto lo hacen sutilmente. Como ninguno de los discípulos se dieron cuenta que esto estaba sucediendo, que Judas estaba haciendo negocios con los líderes religiosos, los discípulos no se dieron cuenta, y eso es que Judas estaba con ellos. Puede ser que hoy en día, aunque nosotros estamos, aleluya, 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 gloria a Dios, todas estas cosas, están haciendo un negocio y uno no se da cuenta hasta que ya sea, ¡boom!, se manifestó. Y uno dice, ¡ah! Por eso Jesús dijo, ya os lo he dicho, ¿qué cosa? Antes. Y por esto Pablo dice, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, os decía esto. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene excusa, porque eso ya estaba dicho antes, de antemano. Wow. So, ¿quién de nosotros vamos a tener una excusa de para decir, yo no sabía? La respuesta que Dios te va a decir a ti y a mí es, ya os lo he dicho antes, pero yo no sabía. Ya os lo he dicho antes, pero no me recordaba. Y después va a decir lo que Pablo dijo, pero no te acordáis lo que yo ya te había dicho esto antes. En otras palabras, esto no es un asunto nuevo. Esto no es nueva luz. Esta es luz que nosotros tiramos y lo cubrimos para comodidad de la iglesia. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que nosotros lo dejamos atrás. Qué triste. Mira lo que dice aquí ya. Versículo 6 de nuevo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es interesante que Pablo dice, tú tienes que saber lo que está deteniendo este poder. Tú tienes que saber lo que está deteniendo este poder. Y ahora sabéis lo que lo detiene. Tú tienes que saber lo que lo está deteniendo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, ¿qué cosa? En acción el misterio de iniquidad. Dice que va a estar en acción, ¿verdad? En el futuro dice eso, que va a estar en acción. Ella estuvo en acción en el pasado. Ya está presente en acción el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad aquí es anomía o sin ley. Anomía sin ley. Ya está en acción, en plan para quitar, ¿qué cosa? La ley. Y usted se recuerda en qué otra parte de la Biblia dice que van a intentar a cambiar los tiempos y qué cosa. La ley de Dios. Ustedes se lo saben. Por eso nadie puede decir no sabía, porque me lo acaban de dar la respuesta sin ver la Biblia. Se puede decir que estamos hablando del mismo poder, del cuerno pequeño y el hijo de perdición, el mismo poder. ¿Y quién está controlando este poder? Satanás. Versículo 7, vamos a continuar. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Nosotros ya hablamos de eso. ¿Quién es que tiene que quitarse de en medio para que se presente el hijo de perdición? ¿El poder? Civil. Y entonces, fíjese, y entonces, otra vez, adverbio de qué? De tiempo. Para que lo que el versículo dice puede pasar, los versículos 7, ya tiene que suceder primero. Dice aquí en versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. So, para que aquel inicuo se manifieste en su totalidad, primero tiene que removerse el poder civil para que se manifieste por completo aquel inicuo, el que está en rebelión completa contra la ley de Dios. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? En el versículo 1 del capítulo 2 del mismo libro, dice, nosotros ya lo vimos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La palabra venida ahí es parusía. Hace referencia a la segunda venida de Cristo. Tú lo vas a encontrarlo por otros lugares en la Biblia donde habla de segunda venida de Cristo. Va a salir la palabra griega parusía. También cuando se refiere a la venida de Cristo, tú vas a encontrar la palabra apocalipsis. Tú dices, pero eso es revelación. Pero también siempre está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y también vas a encontrar la tercera palabra griega, que es epifanía. Se hace referencia a siempre a la segunda venida de Cristo. Lo vas a encontrar en Mateo 24. Lo vas a encontrarlo por todo lado. Lo vas a encontrarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 17 en adelante, cuando habla de la segunda venida de Cristo. Pero mire lo que dice aquí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el epifanía de su parusía. Está hablando de Dios en su segunda venida, cuyo inicuo cuyo parusía es obra de ¿quién? De Dios. ¿Es obra de quién? Hay dos advenimientos. Lo que nosotros traducimos aquí advenimiento, pero en griego es la misma palabra que se utiliza para la segunda venida de Cristo, solo en el contexto aquí no está hablando de Cristo como está regresando, sino se está haciendo relación que Satanás en su parusía, Satanás en su ¿qué? Advenimiento, Satanás en su venida. Primero Satanás va a tener su venida, después Dios va a tener su venida, y con el resplandor de su venida va a destruir a Satanás. Pero antes que Cristo venga, Satanás ya va a estar aquí. Uno puede decir, pero Satanás ya está en medio nuestro. Eso sí es verdad. Pero aquí está hablando de una venida física que tú lo vas a ver. Y uno diría, pero ¿cómo será posible esto? Yo no entiendo. Pero antes de responder eso, mire lo que hace en su venida. en su venida. Inicuo cuyo advenimiento o parusía es obra de Satanás. So, ¿la venida es de quién? De Satanás. ¿Y cómo viene él? Con gran ¿qué? Poder y señales y prodigios mentirosos. Uno diría, pero Satanás, yo me voy a darme cuenta cuando viene. Familia, él va a venir con gran poder y señales y prodigios, aunque es mentirosos, pero te vas a dar cuenta que es mentira. Tú vas a saber que es mentira. La Biblia te dice que es mentira, pero tú y yo nos vamos a dar cuenta que es mentira cuando llegue el momento. Lo que nosotros sabemos es que va a venir él con poder, señales y prodigios, que son mentirosos. Ah, Satanás va a venir. Satanás va a venir y lo van a verlo. Lo van a verlo. La pregunta es, cuando lo ven, ¿qué van a hacer? Cuando lo veamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Lo vamos a ver. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra señales ahí no son señales que tú vas a ver en el cielo. Posiblemente tú ves un cometa volando por ahí. O la luna que se convierte en sangre, que nosotros, que muchos estaban muy en eso, las cuatro lunas de sangre. Cristo ya viene, cuatro lunas de sangre. Están contando los días, ay, mire, sucedió tal cosa, sucedió tal cosa. No, familia, tranquilo con eso. Si viene una luna verde, tranquilo. La luna no importa. Tranquilo con la luna. La palabra señalas ahí. Debería de decir milagros. ¿Qué? Sí, milagros. Significa que Satanás va a venir en su venida con gran poder y va a hacer milagros. Ah, ahora sí se pone bueno la cosa. Porque los que necesitan ver para creer, familia, están en peligro. Si los que necesitan ver para creer lo van a ver hacer milagros y posiblemente lo vas a creer porque hizo milagros y realmente no es Dios. Por eso, el Evangelio de Cristo no es un sentimiento, ay, emoción. Yo vi, me siento tan bueno. Yo sentí, ah. Porque Satanás va a tocar tus cinco sentidos. Y cuando te sientes tan emocionado, ay, ¿qué vas a hacer? Posiblemente vas a creer. Satanás va a hacer milagros. Posiblemente, porque obviamente él quiere atacar primero a quién. ¿A los hijos de Dios o a los no hijos de Dios? A los hijos de Dios, porque ¿para qué él va a ir a los que no son hijos de Dios? Ya son presa fácil. Ya están con él. ¿A quién va a querer ir primero? A los hijos de Dios. Y no me quiero adelantarme del tema de mañana, porque Satanás siempre copia todo lo que Cristo hace. Ahorita va a comprar la segunda venida. Mañana en la noche vamos a hablar de la resurrección especial. Y como Satanás también va a copiar la resurrección especial, que sus demonios van a personificar, ayúdame con esa palabra. ¿Lo dije bien? Gracias. A tus seres queridos que están descansando en el Señor, lo va a personificar. Los demonios se van a presentarse como tú y mis seres queridos. y lo vas a escuchar hablar y te van a decirte las cosas más íntimas que solo tú y esa persona saben. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Cuando te está apelando a tus cinco sentidos. Ah, yo no sabía eso. Pero Dios ya había dicho, ya lo he dicho antes. Pablo dijo, tú no te acordáis que nosotros ya hemos hablado esto antes. No me quiero adelantar porque eso es para mañana. Pero él siempre copia todo. No es juego. Por esto Dios, versículo 11, les envía un poder engañoso para que creen. Algunas Biblias dicen una mentira. Eso está mal. No es una mentira, es la mentira. Porque no es una mentira de que él te va a engañar, que Satanás te va a engañar con, nuevamente, la reforma pro salud. No te va a engañarte él con la no inmortalidad del alma. Él no te va a engañarte de nada de eso. No. La mentira. El padre o la madre de las mentiras. Él te va a engañarte de qué. Uno diría, pero ¿cómo sabemos que está hablando aquí de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el contexto del capítulo 2 del Tesalonicenses, familia? De la segunda venida de Cristo. Pablo estaba hablando, no te desvíes de tu forma de pensar en este asunto. Ya hemos hablado de este asunto. Y si no lo crees, tú vas a entrar en el engaño más grande, en la mentira número uno. Y lo vas a creer. Es importante saber cómo Dios va a venir. Porque dos van a venir. Uno dice, no, pero yo sé que Dios va a venir después. Está bien. Va a venir después, está bien. Tú dices eso porque posiblemente hoy estás fuerte. ¿Y mañana cómo vas a estar? Tú dices eso ahora porque no lo tienes enfrente. Y cuando lo viene con todos sus ángeles celestiales ahí, con lo resplandor de las glorias de ellos, porque tú crees que sus ángeles no tienen gloria todavía. Tú crees que ellos no brillan. Tú crees que Satanás y sus ángeles tienen una aurora oscura ahí, que todos están de negro y de rojo, con cuernos, con cachos y todo eso. Que tú vas a decir, ese es Satanás. ¿Tú crees que eso va a suceder? Familia, tú lo vas a verlo él con todos sus demonios. Pero tú vas a ver que son ángeles, son demonios, pero tú lo vas a verlo como ángeles. ¿Cómo describe Pablo a Satanás? Él se disfraza como ángel de ¿qué? De oscuridad. Como ángel de luz. No importa qué oscuro esté un lugar, cuando tú solamente enciendes una pequeña luz, brilla, ¿sí o no? Satanás puede ser lo más malo del mundo, pero tiene más luz ese solo ser celestial que todas las luces que tú puedes juntar aquí en este mundo. Él va a brillar más que todas esas luces. Tú no sabes cómo Satanás brilla. Y con todos sus ángeles, cuando tú ves eso, familia, tú vas a decir, wow. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hemos visto nada así. Por eso Dios dice, vamos a Mateo 24. Por una razón, Dios dice esto. Jesús nunca deja a su pueblo sin darle una advertencia, una alerta. Mateo 24, versículo 22. Cuando lo tienen, pueden decir amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿De qué está hablando aquí Cristo? ¿De la persecución? Porque muchos pensamos, está hablando de la persecución. Si esos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. ¿De qué está hablando aquí Cristo, ustedes creen? Miren lo que dice después. Mas por causas de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está quién, el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿De quién está hablando aquí? ¿De la venida de quién? De Satanás. Si tú escuchas que está allá, no lo creáis. Si tú escuchas que está por el otro lado, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho que antes. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él recurre el engaño y falsifica la obra que es realidad. No tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Segundo slide. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo recupertirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él. Mientras levanta sus manos, ¿quién va a levantar sus manos? Satanás, cuando está aquí. Y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasado, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Satanás no viene con una voz rudo y cruel. Él viene con una voz suave, melodía, a sanar las dolencias del pueblo, una bendición al pueblo como Dios bendecía a los discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados que por mi nombre son perseguidos. Bienaventurados, gracias, los que lloran. Bienaventurados los misericordiosos. Él no va a venir a decir taca, 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 taca. Él no va a venir, ¡ay! Él va a venir a hablar suave, melodías, lo que el mundo quiere escuchar. Y después, cuando ya tiene el mundo entero envuelto, él dice: yo cambié el sábado al domingo. Ya todo el mundo lo vio regresar este Dios. Ya todo el mundo lo escuchó a decir algunas cosas que se encuentran en la Biblia. Este es Dios. Ya la gente vieron a él sanar las dolencias del pueblo. Este es Dios. Y cuando pronuncia las palabras: cambié el día de reposo a sábado y domingo. Este es Dios. ¿Qué vamos a hacer? Ya os lo he dicho antes. Mi último texto y terminamos, porque quiero que ustedes regresen mañana. Versículo 11 de capítulo 2 de segunda de Tesalonicense, disculpa. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué les envía un poder engañoso? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que creen la mentira. ¿Qué es qué? La venida de Cristo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Auch! Los discípulos tuvieron que sustituir a Judas. ¿Quién fue que sustituyó a Judas? Matías. Matías obtuvo la corona de Judas. En Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de Filadelfia, dice: retén tu corona para que nadie te ¿qué? Te lo quite. Familia, tú eres bautizado, sí. Tú crees en Dios, sí. Pero no significa que tu salvación está ahí. Porque como Judas, tú también puedes perder tu corona y otro se lo va a poner. Mantente firme, familia. Retén tu corona para que nadie te lo quite.